Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenos días y sean bienvenidos a esta emisión de Estudio 45. Se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Hoy es lunes 23 de marzo del año 2015. Soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto en saludarlos. Destaco algunos de nuestros titulares. Estados Unidos retira todo su personal de Yemen y mientras la situación se deteriora, hay pedidos para intensificar las gestiones de paz. Analizaremos esta situación con el apoyo del experto en temas del Oriente Medio contemporáneo, Fernando Bazán. El senador republicano por Texas, Ted Cruz, anuncia su deseo de ser candidato para las elecciones 2016. Y en declaraciones a La Voz de América, el senador Tim Kaine dice que la Cumbre de las Américas este año será diferente. Todos esos temas estarán aquí en Estudio 45 en este inicio de semana. Vamos a las noticias. Estados Unidos evacuó a todos sus funcionarios de Yemen, mientras la embajadora estadounidense ante la ONU pide el retorno a las conversaciones de paz. Henry Llanos tiene el reporte.
Estados Unidos evacuó a los funcionarios que permanecían en Yemen y los trasladó temporalmente fuera del país. Hemos informado al presidente Hadi de este paso como parte de nuestra estrecha coordinación con el gobierno yemení, aseguró en un comunicado el director de la Oficina de Asuntos Públicos, Jeff Rathke. En la misma no se detalla si los funcionarios estadounidenses han sido llevados de regreso a Estados Unidos o si su traslado ha sido a un país vecino para continuar con sus operaciones desde ese lugar. En tanto, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Samantha Power, exhortó el domingo a todas las partes rivales en Yemen a retornar a las conversaciones de paz medidas por la Organización de Naciones Unidas después de que rebeldes chiitas Houthi tomaran la ciudad central de Taiz. Power emitió una declaración tras una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir la situación en Yemen. La diplomática estadounidense dijo que las acciones de los Houthi han consistentemente socavado la transición en Yemen y que el Consejo reafirmó su apoyo al presidente Abdurrabbu Mansur Hadi. Estos ataques son los más recientes en una serie de violentas acciones perpetradas por los Houthis desde que decidieron invadir Sanaa, tomar las instituciones gubernamentales e intentar gobernar en forma unilateral por decreto, dijo Power. El enviado especial de las Naciones Unidas para Yemen, Jamal Ben Omar, advirtió al Consejo de Seguridad el domingo que los hechos estaban llevando al país al borde de una guerra civil.
There are extremists on many sides.
Hay extremistas en muchas partes que querrían que estas negociaciones fracasen y han estado tratando activamente de socavarlas. Permítanme reiterar que un diálogo pacífico es la única opción. Debo proteger la integridad de las negociaciones como mediador. Debe tener el espacio para involucrarme en el diálogo con todas las partes, incluyendo los responsables por interrumpir por la fuerza la transición política. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y vamos a analizar este tema porque definitivamente el mundo entero está con los ojos puestos en la zona de Yemen y con mucha preocupación, porque inclusive se habla de la posibilidad de una guerra civil. ¿Es esto ya un hecho? Preguntemos a un experto y está precisamente con nosotros vía telefónica desde Buenos Aires, en Argentina, Fernando Bazán. Él es experto en temas del Oriente Contemporáneo, subdirector de un centro de estudios relacionado con este tema allí en Argentina. Fernando, muy buenos días. Muchas gracias por atenderle el llamado de La Voz de América.
¿Qué tal? Buenos días, Yoconda. Gracias por su invitación.
Siempre es un placer saludarlo. Fernando, hay una guerra civil en Yemen, estamos a las puertas de ella. ¿Cómo describe la situación en este momento?
Sí, Yemen ha estado en guerra civil prácticamente durante todo lo que fue el periodo de la primavera árabe. De hecho, el anterior primer ministro, Abu Saleh, fue justamente derrocado por la primavera árabe una vez que Arabia Saudita le retiró el apoyo en cuanto a que este era sunita. Hoy en día lo que estamos viendo principalmente es el avance del grupo que lideraba la zona norte del país. El país está dividido en dos grandes regiones, que es el grupo norte y el grupo sur. El grupo norte, que son justamente los hutis, que son chiitas y son apoyados por Irán, finalmente lograron avanzar hasta la capital Sana. Y esto es lo que estamos viendo, cómo una milicia se impone sobre la otra dentro del contexto de una guerra civil.
¿Qué pasó en Yemen realmente, Fernando? Porque después de la primavera árabe parecía ser una de las naciones más estables y sobre todo una especie de ejemplo para la región. ¿Qué pasó?
Básicamente lo que sucedió fue que la región norte, que es una región principalmente rural, que no tiene grandes accesos a los recursos económicos del país, estuvo postergada siendo el país de una mayoría chiita, ¿sí? Que justamente es la milicia Houthi, que es la que tomó la capital. Mientras que el sur, que es la que tiene como principal centro a Sana, era justamente la que disfrutaba de los beneficios económicos del país. Hoy en día, con la primavera árabe, eso se trató de revertir de alguna manera. Y con el proceso de paz iniciado por Saleh, una vez que se retiró Saleh, se intentó justamente acercar las partes. El actual primer ministro no cumplió gran parte de ese plan propuesto por Naciones Unidas, con lo cual finalmente los hutis volvieron a las armas. Esta vuelta a las armas, apoyada por Irán, ya fue de manera decisiva. Es decir, ya no se limitaron solamente a tratar de secesionar el país en la parte norte, sino que intentaron el control de todo el país, y justamente lo que vemos ahora es finalmente la entrada a Sana, que era lo que se habían propuesto desde casi el comienzo de las hostilidades.
Claro. ¿Cuál es el peligro más inminente en este momento para esa zona, para esa región, considerando la presencia del grupo Estado Islámico?
Sí, aquí el principal problema es que, por un lado, que los chiitas, que es la milicia Houthi, está controlando gran parte del país. Es decir, lo que vemos es que Irán ha una vez más expandido su influencia geopolítica en la región. Por otro lado, vemos que donde los chiitas tomaron el poder, automáticamente los sunitas de alguna manera comenzaron a radicalizarse, sí, que es lo que sucedió, por ejemplo, en Irak. Si esto sucede, que es altamente probable, en el corto plazo o en el mediano plazo podemos ver a elementos del ISIS tratando de infiltrarse dentro de las filas sunitas. El peligro aquí es que Yemen es vecino de Arabia Saudita. Y esto ya sería hablar de un caos geopolítico a gran escala. O sea que justamente si el ISIS logra infiltrarse en Yemen, estaría en la puerta de Arabia Saudita, que es justamente uno de los principales bastiones sunitas de la región. Y este creo yo que es el verdadero problema.
Fernando, yo sé que muchos analistas tienden a ser sensacionalistas. Sin embargo, me llamó mucho la atención cuando ayer escuchaba unas opiniones precisamente de uno de ellos que decía que temía que la Tercera Guerra Mundial podía empezar en esa zona, Irak, Siria y ahora Yemen.
Creo que no, creo que es un tanto también sensacionalista lo que usted acaba de mencionar en cuanto a que es hoy en día no tiene todos los elementos para hacer una guerra a nivel mundial. Es decir, las principales potencias no están interesadas en participar dentro del conflicto del Medio Oriente. De hecho, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Alemania han mantenido hasta ahora una posición distante en cuanto a la participación activa. Simplemente se han limitado a los foros de Naciones Unidas, por un lado. Por otro lado, son más guerras proxies o guerras religiosas intramusulmanes o dentro de grupos internos a nivel país, pero difícilmente pueden involucrarse a las superpotencias, con lo cual lo que estamos hablando es de un conflicto extremadamente violento, sin lugar a dudas, pero focalizado y localizado dentro del Medio Oriente, que difícilmente pueda expandirse hacia otras regiones.
¿Qué impacto tiene esta situación en Yemen sobre Estados Unidos y sobre todo con las acciones que están tomando en contra del grupo Estado Islámico y los bombardeos que se realizan en la zona donde ellos se encuentran?
El principal impacto que va a tener, como dije anteriormente, es si Yemen se contagia del ISIS, ya que Arabia Saudita es uno de los principales aliados geopolíticos en la región de Estados Unidos. Con lo cual, si Arabia Saudita siente que está en peligro su seguridad, va a pedir ayuda a Estados Unidos y Estados Unidos va a tener que participar de manera directa en la región. Hasta ahora Estados Unidos se ha limitado solamente al tema de los bombardeos, pero no ha hecho algún tipo de maniobra decisiva, ¿sí? Es decir, no ha puesto tropas sobre el terreno y tampoco ha instalado bases militares lo suficientemente pesadas en la región como para controlar al ISIS. Simplemente se ha limitado a dar apoyo logístico a las fuerzas en el terreno. El caso de los kurdos es el ejemplo más concreto, donde finalmente fueron ellos quienes tomaron la región del norte de Siria, con el apoyo aéreo de Estados Unidos. Pero nada más. Arabia Saudita es diferente. Si el Estado Islámico logra controlar o por lo menos logra hacer pie en Yemen, aquí sí va a tener que Estados Unidos llevar adelante una operación de participación directa con tropas en el terreno, con una mayor injerencia, ya que Arabia Saudita es un socio geopolítico de Estados Unidos.
Sin duda. Fernando Bazán, muchísimas gracias por su gentileza de atendernos, más aún siendo un feriado nacional allí en Argentina. Le deseo un buen día y muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, un placer colaborar siempre con el programa.
Muy amable, gracias. Hacemos una pausa, enseguida volvemos.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Y parece ser que la carrera electoral para las elecciones presidenciales en Estados Unidos está empezando. El senador Ted Cruz anunciaría oficialmente su deseo de ser candidato hoy. Vamos al informe de Luis Alberto Facal.
Cruz ha sugerido que lanzaría formalmente su campaña para la nominación republicana y lo hizo oficialmente en un mensaje y video en su cuenta de Twitter poco después de la medianoche del lunes. «Creo en Estados Unidos y su pueblo y creo que podemos ponernos de pie y restaurar nuestra promesa», dijo Cruz en un aviso de campaña apelando a lo que llama «una nueva generación de conservadores». Hijo de madre estadounidense y padre cubano, Ted Cruz sería el primer presidente hispano de Estados Unidos. Cruz, de 44 años, es un senador en su primer período y el primer candidato republicano de alto perfil en unirse formalmente a la campaña presidencial. Se anticipa que varios contendientes republicanos más hagan sus anuncios en las próximas semanas. Cruz, quien ingresó al Senado en 2013, es favorito del conservador Tea Party. Él quiere derogar la ley de cuidado de salud del presidente Barack Obama, abolir el servicio de rentas internas y eliminar el Departamento de Educación. Entre los políticos republicanos que se anticipa anuncien su candidatura para la presidencia de Estados Unidos están el exgobernador de Florida, Jeb Bush, el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, el exgobernador de Texas, Rick Perry, y los senadores Rand Paul de Kentucky y Marco Rubio de Florida. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y el senador demócrata Tim Kaine conversó con nosotros el pasado viernes y hablamos sobre la Cumbre de las Américas y sobre ella él afirma que será muy diferente a las otras anteriores. Vamos a este informe con Juan Pablo Sarruc.
El senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, afirmó que el interés de Estados Unidos en América Latina está centrado en la seguridad en la región y su desarrollo económico, y al mismo tiempo reconoció que está ligado al crecimiento de la comunidad hispana en Estados Unidos, poniendo como ejemplo el gran número de ellos que viven en el estado que representa.
Creo que entiendo un poco más de esta cultura.
Cuando venía a Richmond en 1984, solo hablé español una vez cada tres o cuatro meses, pero ahorita en Virginia yo hablo español cada día. And that's because of the
change. Y esa es la muestra de cómo estamos cambiando.
En un conversatorio realizado en el Consejo de las Américas aquí en Washington, el senador Kane dejó en evidencia su enorme afecto por los hispanos y habló sobre la importancia de apoyar el desarrollo de Centroamérica para luchar contra la migración y que tiene uno de sus ejes centrales en el paquete de apoyo económico que se discute en el Congreso. En el evento al que asistieron, Kane anticipó sus expectativas para la Cumbre de las Américas en Panamá.
Esta cumbre va a ser muy diferente a las previas por la inclusión de Cuba, pero también veremos otra serie de cambios y Venezuela será uno de ellos.
El senador Kane aseguró que seguirá muy de cerca la realización de la cumbre porque Latinoamérica es muy importante para el Congreso y el gobierno del presidente Obama. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarrú.
Y a menos de tres semanas de la realización de esta Cumbre de las Américas en Panamá, La Voz de América tuvo la oportunidad de conversar con el vicecanciller de Panamá, pero además el responsable de la organización de esta cita continental. Nuestro colega Alberto Pimienta tiene el detalle.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Luis Miguel Hincapié, afirmó a La Voz de América que las recientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela no estarán en el foco central de la Cumbre de las Américas el 10 y 11 de abril en Ciudad de Panamá.
Nosotros esperamos que mucho antes de la cumbre exista un diálogo y nosotros estamos empeñados en tratar de lograr que exista un diálogo entre ambos países para que las tensiones bajen un poco y no sea una cumbre donde haya una confrontación, sino un diálogo entre países hermanos.
Otro tema que podría tener protagonismo es el reinicio de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos.
Si existiese una apertura de un diálogo político que definitivamente se puede prestar para eso, Panamá no va a oponerse a eso siempre que se haga con respeto. Y definitivamente el tema Cuba-Estados Unidos va a ser un tema, pero nosotros no queremos que la cumbre sea Estados Unidos-Cuba, queremos que la cumbre sea de toda la América.
El vicecanciller asegura que Panamá ve la cita como una oportunidad para marcar un antes y un después en las relaciones de todos los países del continente.
A pesar de las diferencias que podamos tener políticamente en la región, definitivamente hay cosas que todos tenemos en común.
El gobierno de Panamá dice que la cumbre se centrará en 8 puntos específicos. Algunos de ellos son seguridad, salud y migración.
Queremos que de la cumbre el resultado sea un documento técnico que pueda ser medible en el tiempo y que no se queden esas declaraciones amplias que al final quedan en papel.
Se tiene estipulado que todos los mandatarios del hemisferio estén presentes en un encuentro que Panamá espera se concentre en los factores que unen a las naciones y no sus diferencias. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Escuchen Estudio 45.
Es momento de irnos hasta Venezuela al encuentro de nuestra estimada amiga y colega Aymara Lorenzo, es nuestra corresponsal en Caracas. A ella le damos los buenos días, la bienvenida, y empiezo preguntándote, estimada Aymara, ¿qué se sabe del editor de Sexto Poder que durante el fin de semana hizo noticia?
Buenos días, Yoconda. Un saludo para ti y para la audiencia. Se trata de Leocenis García, a quien tú refieres. Él es el presidente del grupo editorial Sexto Poder. Fue detenido este domingo en horas de mediodía luego que el Ministerio Público pidiera al tribunal que lleva su juicio que revocara la medida de libertad condicional de la cual gozaba en este juicio que se le sigue por demostrar reiteradas asistencias al juicio. Él fue acusado y llevado a juicio por la Comisión de Delitos de Legitimación de Capitales en grado de coautor en operación ilícitas cambiarias, elusión fiscal y extorsión, luego de que el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Julio Chávez, lo presentara denuncias en su contra por evasión fiscal y legitimación de capitales.
Recordemos un poco la historia de Sexto Poder, Aymara. Era un semanario. Confrontó problemas con el gobierno y terminó siendo un medio digital.
En efecto, el grupo Sexo Poder inició como un semanario y posteriormente amplió además sus productos, ofreciendo no solamente el semanario digital, sino que además tienen una radio y una televisión digital y otros medios que abarcan diferentes tópicos, todos en el ámbito digital. Ha estado, por cierto, detenido 5 veces en 7 años y para hacer un breve recuento, en el año 2008 por provocar destrozos en un periódico que pertenecía a alguien vinculado al gobierno porque reclamaba un pago que no le habían hecho. Posteriormente recibió una acusación de las instituciones del Estado porque hizo un montaje con el rostro de las mujeres que formaban parte en ese momento de la Fiscalía General de la República, del Tribunal Supremo de Justicia, y esto le valió una acusación por delito de instigación pública al odio. También en el año 2013 estuvo preso cuando denunció que el gobierno presionaba los servicios de televisión por cable para impedir que él pudiera adquirir un canal de televisión, y posteriormente en este mismo año fue cuando el diputado Julio Chávez hizo la denuncia en su contra.
Una larga historia.
¿No? Sí.
Una larga historia, ¿verdad? Sin duda, y sobre todo sumamente difícil entre este semanario, este medio informativo y el gobierno. ¿Qué se sabe de él? ¿Dónde está?
Lo tienen detenido, no le han asignado todavía sitio de reclusión, porque luego de esta medida solicitada por el Ministerio Público, lo que le quede de juicio lo va a enfrentar privado de libertad hasta que se determine si es culpable o no de los delitos por los cuales fue acusado.
Bueno, Aymara, muchísimas gracias por acompañarnos como de costumbre, por esos detalles informativos. Además, si Dios lo permite, hasta mañana.
Hasta mañana, feliz día.
Muchas gracias, hasta mañana. Seguimos. Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. El acceso a Internet y otras aplicaciones en los aparatos móviles que son utilizados por los inmigrantes han aumentado notablemente el envío de remesas a Latinoamérica. Sobre ello nos habla Celia Mendoza.
Las nuevas tecnologías llevaron a que el envío de dinero a América Latina y el Caribe repuntara en un 4% en 2014, con un envío de 62.300 millones de dólares, de acuerdo al informe más reciente del Observatorio de la Industria de Remesas, la tasa más alta desde 2009.
El tema de los envíos de remesas es una de las fuentes principales de divisas o de ingresos en el exterior para los países latinoamericanos, principalmente para los países centroamericanos.
El impacto de las remesas es tangible. Ejemplo de ello son los 1.135 millones de dólares enviados desde el exterior a Nicaragua en 2014, lo que representó el 9,7% del Producto Interno Bruto del país. Ignacio Videla, vicepresidente de operaciones de Western Union para Centro y Sudamérica, habló vía Skype desde Argentina con La Voz de América acerca del impacto de Internet a la hora de enviar fondos.
Nuestra solución por Internet, ahí tenemos que en el último año esto ha crecido un 28% en ingresos para la compañía y casi un 40% en volumen.
Videla agregó que estas cifras crecerán en un mercado de constante movimiento y con acceso a aplicaciones de envío portátiles.
Si nosotros miramos 2014, la compañía ha hecho más de 250, 255 millones de transacciones entre personas.
Lo que para Western Union significa 30 transacciones por segundo alrededor del mundo. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y continuamos. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes, que si las maras están en el tren, que si me secuestran los cárteles, que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme. Dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte, es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto, es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y vamos a un tema más amable. El presidente Barack Obama reconoció en la Casa Blanca a jóvenes que participaron en el segundo festival de cine auspiciado precisamente por la mansión presidencial. Vamos a este informe con Jefferson Asprilla.
El presidente Barack Obama reconoció la labor de los jóvenes estudiantes de cine que participaron en la segunda versión del Festival de Cine Juvenil que organiza la Casa Blanca para incentivar el séptimo arte y la creatividad entre los jóvenes estadounidenses.
These aren't just great films, but they're great examples of how young people are making a difference all over the country.
Estos no son solo buenos filmes, sino que también son un gran ejemplo de cómo la gente joven está aportando al país. Hoy celebramos los 6 años de un niño en Montana, pero él también nos reta a ver la conservación a través de sus ojos. Estamos honrando a un joven con una historia de servicio para su familia y nuestro ambiente en su nación Navajo y su tradición. Obama resaltó que el tema de este año fue el impacto de retribuir y el festival recibió más de 1.500 solicitudes procedentes de todo el país y desde Azerbaiyán. Desde la Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Desde Washington, Estudio 45.
Y vamos a cerrar nuestro programa en esta jornada agradeciéndoles como siempre su gentil atención, al mismo tiempo invitándolos para que nos acompañen mañana a la misma hora. Nos vamos con las gracias a Elena Skotowska en la producción general, a Juan Pablo Sarruk y su apoyo, los ingenieros Alfredo Santos y Justin Twaits. Gracias a ambos. Aaron Watson nos despide musicalmente y el tema se llama The Prayer. Muchas gracias, muy buenos días.
My mountain is a molehill, my throne's a busted chair. This crown has turned to rust and it's all tangled in my hair. This high horse that I ride on is gonna buckle at the knee. Upon my castle made of sand, I cannot be the king of me. There's the man in white, his words are painted red. There's power in his blood and only truth in what is said. There's the man in black with a needle in his vein, lying flat upon his back. This is the prayer that he once prayed. He said, my mountain is a molehill, my throne's a busted chair. This crown has turned to rust and it's all tangled in my hair. This high horse that I ride on is gonna buckle at the knee. On my castle made of sand, I cannot be the king of me. And this harem in my heart is filled with pot and metal and fool's gold. Once your statue turns to dirt, all that's left in the end is your soul. God save your soul. Said, shout out of control with all your heart and soul. Though this cold world may tear you apart, let the whole world know. My mountain is a molehill, my throne's a busted chair. This crown has turned to rust and it's all tangled in my hair. This high horse that I ride on is gonna buckle at the knee. Upon my castle made of sand, I cannot be the king of me. My mountain is a molehill, my throne's a busted chair. This crown has turned to rust and it's all tangled in my hair.
This high horse that I ride on is gonna buckle at the knee. Upon my castle made of sand, I cannot be the king of me. Lord, I am just a man, I cannot be the king.